Instagram. Serendipia Radio Cultura.
El mundo de los sueños. La columna de Yanela Galo.
Bienvenida, Yanela, ¿cómo estás?
¿Cómo estás tú, Malena? ¿Qué dices? Muy ¿cómo bien. Vienes con este día hermoso?
Todo bien, todo bien.
¿Todo bien? Sí, ¿todo bien?
Sí.
Bueno, yo también disfrutando mucho de la chacra. La verdad que son unos días muy bellos, vamos a disfrutarlos bastante.
Bien.
Bueno, y sin más, arrancamos nuevamente
sí.
con este mundo de los sueños tan fascinante. Y ¿se acuerdan que quedamos en ese lugar, como dice el poema, que entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, con esta invocación de Daniel a un aspecto del Dios que no es que es binario, no son dos partes, es esa unidad de Dios que tiene ambos aspectos, el femenino y masculino? Sin embargo, no hay en otro libro del texto bíblico que se haga alusión a esos dos aspectos. Y no me parece menor porque cuando se sucede en la dormición o la hibernación o el estado de letargo profundo de Adán, se separa de él el aspecto femenino, se le pone frente a él al aspecto femenino como una manera de que se conociera. Hasta ese momento era una unidad cerrada en sí mismo. Entonces no me parece que sea descolgado que en este momento, cuando Daniel hace la invocación para que le preste auxilio en esta interpretación y en el conocimiento de este sueño que no le da Nabucodonosor para que interprete, que haga una invitación, una convocatoria a un ser completo. Entonces, por ese lado, esta historia, que me parece que nos llevaría por caminos mucho más profundos, pero que solamente el hecho de que en este libro de Daniel, en este escrito de Daniel, que ahí es lo que los judíos dicen, que es un escrito y no es un profeta, y que nosotros decimos que es un texto que es una convocatoria a la presencia de Daniel. O sea, en lo que está escrito es que es donde Daniel vive, habita y vuelve a manifestar. Entonces, una chica de la audiencia me llamó para preguntarme por qué era diferente Daniel de José. ¿Se acuerdan? Yo les dije que José es el señor de los sueños y que Daniel es el maestro de los sueños. Y eso alude a los mundos en donde están ambos personajes. José pertenece a lo que es el Génesis, ¿no? Es hijo, el hijo menor de Jacob, dentro de las tribus. Ustedes recuerden siempre que cuando hablamos de la historia tiene muchas lecturas. Entonces, una de las lecturas es que son hijos, son 12 hijos, que ya sabemos que son 13, siempre es 13, porque Jesús y los apóstoles son 13, o sea, son 12 apóstoles y Jesús. Es María y los apóstoles, nuevamente son 13. Bueno, en el caso de las tribus también son 13 porque está la hija de Jacob, que es Dina, que solamente una vez hablan de ella, pero siguen siendo 13. Pero en esto de los 12 y los 13 tiene un paralelismo con los signos del zodíaco. Entonces, los meses del año. O sea, toda una literatura a partir de ese número 12 regente, las 12 letras comunes, o sea, hay toda una literatura que se empieza a desarrollar. Todo eso se desarrolla en un mundo que es el mundo del Génesis, es el mundo del Bereshit, es el mundo del Briá, es el mundo de la bendición. Es como el mundo de la concepción de la creación. Entonces, en ese mundo es que José es el señor de los sueños. De alguna manera, la presencia de José manifiesta algo que solo se va a dar después en el mundo de la materia. O sea, ¿dónde es que soñamos? ¿Dónde es que los sueños existen? En esto que se llama Malhut, el reino, o sea, el mundo donde nosotros vivimos, de la materia, de la dualidad, es que se da ese mundo de los sueños. Él adelanta eso en esa creación, también habla de los 12 planetas, porque habla de lo que le pasa con sus hermanos y cómo le rinden pleitesía. Y es un mundo de creación. Antes de él solamente habíamos visto un sueño. O sea, seguimos con Adán dormido. ¿Se acuerdan que Adán se durmió y nunca dicen que lo despertaron? Entonces Adán está dormido, se desarrolla todo este sueño. En ese sueño, que siempre están dentro del Génesis, Jacob duerme sobre una piedra y tiene un sueño, una escalera que ascienden y descienden ángeles. Está en un plano superior, el sueño está en un plano superior, ahí en un plano creacional, decimos nosotros. Sin embargo, Daniel está en nuestro plano, o sea, es una parte como nosotros de esta tierra, le pasan las cosas en esta tierra. Y entonces la maestría está en que él puede conectar ese mundo de José, el mundo de Génesis, y elevarse aún más a uno superior, que es Atzilut, de la mano de algo. Y yo le decía que el libro te puede dar a confundir de que parece que Daniel es el maestro de los sueños. En realidad Daniel tiene una maestría que es la que te enseña a interpretar los sueños. Y eso es lo que es difícil de ver.
Es como un puente, él, como una...
Él te enseña herramientas. Yo siempre les digo que en todo esto que estamos haciendo, nadie le puede enseñar la verdad. Nadie te puede decir, yo te entrego la verdad. Esto es así porque... No.
Claro, nadie te puede interpretar completamente.
No. Yo te estoy dando herramientas. ¿Para qué? Para que tú te perfecciones. Para que tú hagas de ti lo mejor, la mejor de tus versiones. Entonces, no necesites de otro externo para que te diga lo que tú ya sabes. Lo que pasa es que no lo sabes expresar, no lo sabes entender. Entonces, la maestría de Daniel tiene muchas puntas. La primera es que él en todo momento deja claro que él no es el que interpreta. Él es un instrumento de Dios para los hombres. Por eso él siempre, cuando pide, cuando viene un sueño a él para ser interpretado, él hace una oración que no es de petición. Si ustedes analizan las oraciones de Daniel, no pide. Daniel agradece que le van a dar, o sea, le agradece ya de antemano que él va a tener la interpretación. Entonces, es un maestro de la certeza. En un mundo en donde la duda es permanente y de todo puedo dudar, dudo de mí, dudo de mi hermano, dudo de lo que veo, dudo, él es un maestro de la certeza. Él sabe que si le pide a su Dios, él le va a saber dar las respuestas. Y siempre en todo el libro, él no dice, bueno, yo interpreté esto. Es más, cuando a él le acontecen los sueños, se dirige a otros que están en el plano casi cercano a su Dios para que le digan lo que él tiene que saber de ese sueño. No hace una interpretación él de su propio sueño. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Que todas las herramientas que nosotros venimos desplegando, más que al sueño en sí, nos están develando nosotros mismos. La excusa es el sueño. Entonces, el libro de Daniel es un libro de certezas. La maestría de él es la certeza absoluta de un creador que permanentemente uno puede acudir a él y encontrar respuestas de todas las maneras posibles. Esta es una, o sea, es una forma, una forma natural que es el soñar. Pero pueden haber otros. Él después habla de sus propias visiones estando despierto. Entonces, esa es una certeza absoluta, siendo un instrumento en el cual se corre a sí mismo para dejar que actúe lo superior en él, hacia los otros. Un maestro en el contacto con estas potencias creacionales o angélicas que vienen a este mundo, que nos visitan, y él nos muestra cómo relacionarnos, porque vienen, ¿se acuerdan que en algún momento que hablamos de angelología les dije que los ángeles... vienen con una tarea específica? O sea, el arcángel, en su libro está el arcángel Gabriel, está con una viene a darle conocimiento de algo, fue enviado, es un enviado a darle un conocimiento. Después viene Miguel, viene a ayudarlo en un combate espiritual muy fuerte, para lo cual él es el maestro perfecto, Miguel. Después viene Raziel, que es otro arcángel que le enseña sobre los misterios más profundos. O sea, es un tratado de angelología dentro de un tratado, de un escrito que activa todas estas cosas. No sé si me van entendiendo.
Sí, es un mundo, sí. Un mundo especial.
Es un mundo, claro, lo más increíble es que lo tenemos al alcance de la mano. Yo le decía a esta chica, que ella me decía, pero pa, no me di cuenta. Le digo, no, porque el libro, como todos los libros sagrados...
O sea, un mundo invisible, ¿no? Entonces,
un mundo invisible. Pero el mismo texto invisibiliza lo que es más importante. Porque vos fíjate, que nos narra quién era Daniel, quién eran los amigos, todo lo que les pasa. O sea, nos narra el mundo externo, todo el tiempo. O sea, ¿se acuerdan que hablamos teología de la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza es la dualidad, la multiplicidad, pero una multiplicidad que tiene inteligencia propia, que tiene sabiduría, y que termina, si yo pierdo el contacto, o sea, solo me dejo llevar por los sentidos externos, pierdo la concepción de que eso es sostenido por otra cosa, y quedo inmerso solo en la naturaleza. Bueno, el libro de Daniel tiene algo de eso. Es tan maravilloso todo lo que sucede, todo su accionar, lo que le pasa con los reyes, la mano que escribe en la pared, que todavía ni siquiera fuimos ahí, todo lo que sucede, los ángeles que se presentan, que nosotros perdemos de vista la verdadera maestría de Daniel. Y la maestría de Daniel, si uno lee detenidamente todo el texto, él jamás dice que interpreta. Lo que dicen que él interpreta son los demás, el eunuco, el carcelero, la mujer del hijo de Nabucodonosor. Él no dice que interpreta, él es convocado para interpretar, pero él siempre se retira a sí mismo y le pide, con absoluta certeza de que va a tener contestación, a Dios que le diga qué es lo que tiene que saber de todo eso para entregárselo a los otros. Entonces, el verdadero manual, la verdadera maestría de Daniel es que nos muestra cómo nos conectamos, cómo tenemos que hacer para entrar en ese mundo, y lo primero y fundamental es tener la certeza absoluta de que ese mundo existe, que voy a tener todas las respuestas que necesito. Así que bueno, por ahí es...
Capaz que antes de que te vayas, un breve resumencito de cómo es que dice él eso, que cómo es esto que acabas de decir, pero cómo lo plantea.
¿Qué cosa?
Daniel,
que acabo de
no,
decir,
¿con cuál sería la vía?
¿La vía? Sí. Y bueno, él lo que muestra son las formas de orarle a nuestro Dios. ¿Cómo es que le tenemos que orar? Él no pide, o sea, no es un...
No, es un agradecimiento, no es como un agradecer.
No es un pedigüeño. Él agradece antes de tener la respuesta.
A mí me pasó...
Por la certeza que tiene de que va a tener la respuesta. Entonces se anticipa, en ese convencimiento, se anticipa a agradecer lo que ya sabe que va a tener.
¿Te acordás que yo una vez te pregunté por esto, el agradecimiento?
Sí.
Porque una persona muy sabia una vez me dijo, que cuando soñás, lo primero que tenés que hacer es agradecer... Porque estás ahí en ese contacto íntimo con algo más allá, ¿no?
Sí.
Y bueno, al agradecer es como que estás abriéndote a recibirlo de alguna manera.
También.
Y como que es más fácil que ese contacto se
profundice. Claro, el agradecer viene de la gracia, ¿no? Uh-huh. Envío a la gracia. Entonces, si yo agradezco, estoy siendo enviada a ese lugar del cual... creo que estoy ausente o creo que estoy separado. Es como tener idea o constancia permanente de esa unidad que se nos escapa. Entonces, es por ese lado.
Claro, como que ayuda a que no se te escape tanto cuando estás agradeciendo. Te estás abriendo y eso como que llega más fácilmente.
Exactamente. Te va como perforando las cáscaras que tenés hasta que esa luz que está en tu interior hace contacto con la luz superior, porque siempre la tenemos, solo que la tenemos opaquita. Pero es porque no nos damos cuenta nada más. Entonces, la maestría, creo que quiero que quede súper claro, que la maestría de Daniel es la maestría de la certeza de su vínculo con Dios. Esa es la maestría que tiene Daniel. Que Dios le dio una tarea, que es ser intérprete de sueños. Entonces, él muestra las herramientas, es el instrumento, y de paso nos regala todo este conocimiento de las letras, de cómo leerlas para que se haga presente lo que nosotros queremos, y el mundo de la angelología, que hay pocos libros que lo describen. Tenemos en el Génesis la aparición de los tres personajes, Abraham, después tenés el libro de Tobías, que es un manual de Rafael. Hay pocos libros que especifican las funciones de los ángeles como hace Daniel. Entonces es un libro también de angelología, que tú lo preguntaste en el primero, yo no te quise contestar en ese primer momento porque quería que tuvieran claro cuáles ángeles estaban presentes en este texto, que a su vez, y no entramos tampoco todavía, es un gran maestro del tiempo. él recoge y va a Jeremías para poder entender qué es el tiempo. El tiempo es una entidad, ¿se acuerda que lo vimos? Mm. Lo vimos con este Pavel, lo vimos con este Ananda Kumaraswamy, o sea, con René Guénon, pero todavía se nos pierde qué es realmente el tiempo. Entonces, es un maestro del tiempo también ahí.
Bueno, como siempre, dos temas, que ¿qué es el tiempo? Es como la pregunta, la repregunta, pero bueno.
Bueno, pero es un tiempo maravilloso, estamos en el Adviento, estamos previo a la Navidad, o sea, un nuevo nacimiento del universo, de la criatura divina en nosotros, o sea, en medio del caos más absoluto, ¿no? Que obviamente, como lo dice el texto bíblico, en el peor momento del caos aparecerá el nacimiento de una nueva vida y de una nueva forma, así como fue en la época de Jesús, ¿no? Que era todo caos, era Roma, eran todos los enemigos, pero bueno...
toda la amenaza.
Toda la amenaza, en eso es que la luz aparece, y el Apocalipsis lo describe como tal, el fin de los tiempos. Daniel se adelanta hacia el fin de los tiempos, como Jeremías. Pero bueno, nosotros en Daniel lo que queremos ver y queremos ahondar es en esta llave, que después veremos cómo les puedo enseñar cómo es usar el nombre de Daniel como llave para entrar en los misterios de... Entonces, ¿se acuerdan que les dije que dentro del nombre de Daniel está una de las formas de nombres de Dios, que es Adonai? Mm. Es una forma en la cual se le dice en la manifestación de que estamos nosotros al tetragramatón de Yud Kevalke. Entonces, es importante que Daniel también tiene ese nombre inmerso en su nombre. Entonces,
pues, bien, muy grande. Nos queda ese perfume de todo lo que decís, porque hay muchas cosas que no entendemos y que de a poquito iremos.
Yo lo que les digo cuando no entienden, por favor, expónganse en el libro, expónganse, léanlo. Después, léanlo primero en español, hagan ese recorrido que les enseñé de los cuatro niveles del paraíso. Por lo menos eso, y después de a poquito vayan al texto hebreo, hay libros transliterados, sí. O lo miran en internet, en Logos Calogos, para ir realmente empapándose y enriqueciéndose. Este libro te augura, como dice él, que brilles con tu propia luz. Entonces, por favor, no busquen otra cosa, tienen todo ahí.
Muchas gracias, Yanela.
Así que nada, eso, buena Navidad si no nos hablamos, y bueno, feliz año.
No, pero creo que sí, capaz que nos podemos...
Nos queda todavía prepararé algo propio de la Navidad con Daniel.
Divino, muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Serendipia, lo que no esperabas, lo que no sabías que estaba.